Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al informativo de la Red con Voz. Mi nombre es Rafael Cuesta y junto a todas las radios comunitarias que forman parte de la red, ya estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad mundial. Hoy, tres cuestiones ocuparán nuestro tiempo. La tormenta Stan causa más de 160 muertes y miles de heridos en Centroamérica y el sur de México. En contacto con los compañeros de Aler, realizaremos una ronda de conexiones por los países afectados por la tormenta. Además, el Tribunal Constitucional de España dictó una sentencia por la que establece que los tribunales españoles pueden juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en otras naciones, aunque no haya víctimas españolas. Hablaremos con Jaime Tomás, del Área de Derechos Humanos de la Fundación Rigoberta Menchú. Y en las claves para el análisis hablaremos del juicio que recientemente se está abriendo en Roma, en Italia. La mafia y el Vaticano están en medio de ese juicio que intenta aclarar la muerte del banquero Roberto Calvi, quien apareció ahorcado en 1982. Calvi era el presidente del Banco Ambrosiano y era conocido como el banquero de Dios.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Una operación de rescate de gran magnitud está teniendo lugar en Centroamérica y en el sur de México, donde los deslizamientos de tierra provocados por la tormenta Stan han causado la muerte de al menos 160 personas. Las viviendas endebles han sido enterradas en lodo y escombros. Cientos de personas están atrapadas o desaparecidas y se teme que la cifra de víctimas mortales aumente en la medida en que las autoridades puedan llegar a las comunidades más remotas. Hacemos un contacto con nuestro amigo, nuestro compañero Mario Villalobos, responsable de informativos de Aler, que desde su sede en Quito nos va a ofrecer una ronda de conexiones por los países afectados por esta tormenta. La tormenta Stan.
Aquí, ahora, las noticias de América Latina con las voces del continente.
La tormenta tropical Stan dejó una profunda huella a su paso por Centroamérica y México, una huella de destrucción y muerte. Más de 160 muertos, decenas de miles de damnificados y miles de casas destruidas, además de las siembras. ¿Qué pasa con las alertas? ¿Hay capacidad de reacción frente a estos desastres o los sistemas no son efectivos? ¿Por qué Cuba puede soportar huracanes grado 4 y Centroamérica sufre 150 muertos con una tormenta de no mucha potencia? Veamos el panorama que nuestros compañeros y colegas de Radios Amigas nos presentan sobre los daños de la tormenta tropical Stan. Primer contacto con Costa Rica. Catalina Sileski nos cuenta sobre los daños recibidos por la tormenta. Adelante, Catalina.
Las pérdidas por inundaciones y lluvias en Guanacaste y Punta Arenas se incrementarán en forma muy fuerte. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta roja ante la nueva destrucción de caminos que incomunican poblados. Decenas de poblados de Guanacaste y el Pacífico Central permanecen en alerta máxima ante las inundaciones causadas este fin de semana por el impacto indirecto del huracán Rita y también por la tormenta tropical Stan. El desbordamiento de ríos, la destrucción de puentes y caminos y el anegamiento de centenares de hectáreas cultivadas incidirán en un incremento considerable de las pérdidas. El director de gestión de desastres de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, dice que en Costa Rica hay al menos 900 personas en albergues y unos 2.200 evacuados. La destrucción de caminos y de puentes es bastante seria. Las autoridades están dedicadas a crear vados, que consiste en colocar capas de material grueso como piedra y lastre para que soporten el peso de los equipos y los vehículos. El problema es que los arreglos iniciales del fin de semana anterior se lavaron con las nuevas lluvias. En Guanacaste, las comunidades afectadas son algunas como Corralillo, La Guinea, Bambú, en Filadelfia, La Libertad en Cañas, Colorado de Avangares y Bebedero de Bagaces. El director de desastres de la Comisión de Emergencias, Alexander Solís, prevé un incremento de las pérdidas económicas. El Instituto Meteorológico Nacional estima que para los próximos días exista una leve mejora en las condiciones del tiempo. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta porque a pesar de la disminución de las lluvias, los terrenos se mantienen saturados y hay muchos deslizamientos sobre los cauces de los ríos, hasta con árboles caídos. Las autoridades insisten en que las personas a las que se les ordene que evacúen su vivienda lo hagan lo más pronto posible. El Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Vivienda atenderán los casos. Las autoridades contabilizan en este momento al menos 5 personas fallecidas a causa de deslizamientos o bien de desbordamiento de los ríos. Este es un reporte para los amigos de Contacto Sur de parte de la periodista Catalina Sileski del noticiero Econews en San José, Costa Rica.
Muchas gracias, Catalina. Paso inmediato hasta El Salvador, donde parece que es el país más golpeado por la tormenta. Hay más de 40.000 damnificados. Margarita Díaz, desde Radio Discanal, en el oriente salvadoreño, nos cuenta los detalles. Adelante, Margarita.
Gracias, Mario. Los departamentos de Usulután, en el oriente de El Salvador, La Libertad y la ciudad capital son las más afectadas a raíz de las lluvias. El Comité de Emergencia Nacional reporta más de 60 personas fallecidas, 40.000 familias refugiadas en los 300 albergues improvisados en escuelas, casas comunales, alcaldías e iglesias en todo el país. La situación más complicada se localiza en las comunidades del Bajo Lempa, al sur de Usulután. Más de una veintena de comunidades siguen incomunicadas. La ayuda no es suficiente y el gobierno de Antonio Saca se negó a utilizar los ahorros del presupuesto de la nación para la emergencia. Las personas damnificadas ya claman ayuda para construir sus viviendas.
Sí, bueno, yo me vine el día que reventó, no me acuerdo para qué le voy a decir, pero que sí, la casa se me fue, todo lo que tenía ahí se me fue, y yo lo que quiero es que me ayuden, pues sea, porque sinceramente yo no tengo nada aquí, y aquí lo que me están dando es la comida nomás y ropa, pero no es lo suficiente, como dice, es lo que queremos nosotros, que nos ayuden a hacer las casas si quieren.
Nosotros ya esperamos eso, pero no sabíamos, la verdad, ¿verdad? Porque, pues sí, nosotros ya sabíamos la información de que tenía la tormenta, pero qué día y qué hora no sabíamos.
Solo en el departamento de Usulután, las autoridades contabilizan por lo menos 6.000 personas damnificadas preliminarmente. El mayor porcentaje de los fallecidos se registran en la ciudad capital y precisamente acá en el Bajo Lempa. En esta zona, las inundaciones siguen debido a las descargas de 4.000 metros cúbicos por segundo de la presa 15 de septiembre. El agua alcanza los 4 metros, dijo el padre Pilar, que ayuda a las familias damnificadas en el Bajo Lempa.
La gente no pudo salir porque está cuidando su casita. Eso significa que está el señor o el joven, el hombre de la casa cuidando la casita, y otro está en la calle cuidando tal vez el cuche o cuidando la vaquita. Para esta gente no hay ninguna ayuda así de ONG, pero nosotros como iglesia tratamos de estar pasando comida a través de cayucos, a través de nuestros piques donde podemos llegar, o en el lomo.
Los partidos políticos, mientras tanto, continúan aprovechando el estado de calamidad para hacer campaña política. Los refugios están colapsando, ya no hay capacidad. El gobierno se resiste a pedir ayuda internacional. Se niega a que se realicen auditorías a las donaciones y a la participación de las personas afectadas en los comités. Esta es la información. Regresamos hasta los estudios con Mario Villalobos.
Muchas gracias, Margarita Díaz. Vamos ahora hasta Guatemala, donde la cifra de muertos es incierta. Se informó de aludes en la parte sur del país, pero las patrullas aún no llegan a las zonas afectadas por los derrumbes. El panorama de Guatemala con Sadi Carr.
Los efectos de las constantes lluvias se han dejado sentir en Guatemala, especialmente en el interior del país. La situación es crítica, especialmente en la costa sur del país, porque han sido afectadas la mayoría de comunidades de la región, comunidades que han quedado aisladas e inundadas. Los problemas más serios han sido los deslaves, derrumbes, inundaciones y ríos desbordados. La prioridad es atender la emergencia y trasladar a las personas que viven en situaciones de riesgo, ha indicado la Coordinadora Nacional para la Reducción de desastres con Red. Así lo manifestó Hugo Hernández, secretario ejecutivo.
Bueno, la situación es crítica porque obviamente los ríos están prácticamente desbordados en una magnitud impresionante, principalmente en los ríos, en este caso el Pantaleón, vimos que está desbordado y ya cortó la circunvalación de aquí de Siquinalá, y tenemos entendido que pues los otros ríos van bastante crecidos. Estamos viendo el río Achihuate, va bastante crecido, es el que tiene inundada toda la parte baja ahí de San José y zonas aledañas, y de igual forma están los otros ríos, ya que la precipitación ha sido tal que realmente esto está desbordado por completo.
Se han iniciado así múltiples medidas de atención a las personas damnificadas, como lo explicó el alcalde de Santa Catarina Pinula, municipio del departamento de Guatemala.
Hemos tenido, digamos, reportes de derrumbes, principalmente en las aldeas. Ya nuestra maquinaria ha sido desplazada para allá. Estamos a punto de evacuar algunas viviendas que están a la orilla de las cuencas, que van a ser trasladadas a las escuelas para prevenir, ¿verdad? Porque hoy estamos, según informan los señores expertos en la materia, este es el día más lluvioso y más complicado del invierno. Entonces, estamos de alguna manera preparados. Tuvimos presencia de los señores de Conred y creo yo que juntos vamos a poder apoyar a nuestros vecinos.
Las principales vías de comunicación en el país están siendo afectadas debido a los múltiples derrumbes que se han presentado en las diferentes carreteras que comunican a las diferentes comunidades. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, Sadica reportó.
Y México también suma muertos y damnificados por el paso de las lluvias. Chiapas es una de las zonas más afectadas. Marco Alfredo Torres nos cuenta los detalles de las inundaciones.
Aquí en México, en Chiapas, suman ya 8 muertos debido al desbordamiento de 4 ríos tras el paso del huracán Stan. En entrevista, el secretario de Gobierno de Chiapas, Rubén Fernando Velázquez López, habló sobre las medidas que tomaron para ayudar a los damnificados.
Las primeras instrucciones son la de ayudar, convocar, exhortar a la población para que se ponga a salvo, a resguardo en todos los albergues que están constituidos en los diferentes municipios. Y una vez que sabemos del tamaño de la contingencia, es lo primero, es lo importante, y en eso estamos, porque las aguas, las lluvias continúan, los ríos están muy cargados, algunos siguen amenazando con volverse a desbordar, tenemos 38 puentes caídos, de tal manera que hay imposibilidad de comunicación terrestre. Ahora hemos tenido que desplazarnos a las otras regiones, son tres regiones más, por lo tanto también hay presencia ahí del ejército, aplicando el plan DN3 de las áreas de protección civil.
En tanto, el presidente Vicente Fox realizó una gira por la zona afectada. Escuchemos el testimonio de algunas personas afectadas por las lluvias en Chiapas.
Ahora los demás, pues no sabemos, ni más se quedaron allá, pero no sabemos cómo se llevó las casas y cómo no podemos entrar a ver ni nada. Y aquí pues nos han tratado así, porque ahorita mi mamá le pidió a la señorita una ropa y la trató mal y le dijo, usted que sí, que no sé qué, alimentos y nos han dado.
Helicópteros como otros medios que podrían llevar apoyo a los damnificados están listos para entrar en acción, sin embargo no han podido hacerlo debido a que las condiciones climatológicas siguen siendo adversas. En tanto, la zona turística de Veracruz, Boca del Río, quedó prácticamente bajo el agua al desbordarse el canal de la Zamorana y la Laguna Tortugas. Elementos del Ejército Mexicano, de la Armada de México y de la Secretaría de Seguridad Pública ingresaron al menos a 30 colonias para auxiliar a miles de personas que en unos cuantos minutos quedaron bajo el agua. Sin embargo, las autoridades municipales reportan que muchas de las personas se niegan a abandonar sus hogares por temor a ser saqueados. Reportó Marco Alfredo Torres, del Sistema Nacional de Noticiarios Grupo Imer, desde México.
Aquí, ahora, las noticias de América Latina con las voces del continente.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
El Tribunal Constitucional de España dictó una sentencia este miércoles por la que establece que los tribunales españoles pueden juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos en otras naciones, aunque no haya víctimas españolas. La sentencia responde a un recurso presentado en el año 1999 por la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, solicitando que España investigara los asesinatos, torturas y detenciones ilegales cometidas en el país centroamericano entre los años 1978 y 1986. Hablamos con el señor Jaime Tomás, él pertenece al área de derechos humanos de la Fundación Rigoberta Menchú Tum. Estamos en contacto con Guatemala. Señor Tomás, ya se conoce esa decisión del Tribunal Constitucional Español. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Fundación?
No, estamos muy satisfechos por esa resolución. Ha sido un largo camino para llegar finalmente a una resolución que admite ante este tipo de hechos tan graves de violaciones a los derechos humanos, que la jurisdicción española, a través de del principio de jurisdicción universal contemplado en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es absoluto y no puede tener ningún tipo de criterio corrector. Es decir, estamos ante la posibilidad de que las víctimas del genocidio de Guatemala, que llevan más de 20 años buscando la esperada y ansiada justicia, tengan la posibilidad, por fin real, de encontrar unos tribunales que puedan dirimir la responsabilidad ante estos tan terribles crímenes por los responsables de los mismos.
Nos gustaría hacer un poco de historia. Esto viene por la sentencia responde a un recurso presentado ya en el año 1999 por Rigoberta Menchú, solicitando que España investigara los asesinatos, las torturas y las detenciones ilegales cometidas en Guatemala entre el 78 y el 86. ¿Es así?
Efectivamente, el 2 de diciembre de 1999, ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, la señora Rigoberta Menchú presentó una denuncia en la que calificaba los hechos de genocidio, terrorismo de Estado y torturas. En esta denuncia se fundamentaba que durante 36 años Guatemala tuvo un conflicto armado interno en el cual fueron los dirigentes, bueno, fueron el pueblo maya en su totalidad y en su conjunto como tal, identificado como germen de subversión, y se aplicó una política de genocidio contra el mismo, entre una infinidad de crímenes de lesa humanidad, con el fin de exterminar a este pueblo maya en su identidad y total y identidad étnica. Entre estos hechos que se denunciaban, no solamente era el genocidio para el pueblo maya, sino también una importante e ingente cantidad de crímenes de lesa humanidad que arrojó este conflicto armado interno, en el que hubieron 145.000 muertos, 50.000 desaparecidos y una infinidad de desplazados forzosos, refugiados y otros crímenes de lesa humanidad, de torturas, violaciones, etcétera. Básicamente también se denunció uno de los hechos que muy directamente afectaban a la señora Rigoberta Menchú, como fue el asalto y quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980, donde murieron 37 personas, campesinos que fueron a hacer una manifestación pacífica en la embajada, y fue la respuesta de las autoridades policiales guatemaltecas fue el asalto e incendio con la muerte consecuente de todos los que estaban dentro de la delegación diplomática, salvándose única y exclusivamente con profundas heridas el excelentísimo señor embajador Máximo Cajali López. En este asalto murió el padre de Rigoberta Menchú, Vicente Menchú, y precisamente este fue uno de los grandes hechos que este año se ha cumplido el 25 aniversario y que supuso una escalada sin control ya de la violencia y la represión en Guatemala desde las autoridades gubernamentales hacia su propia población. También se denunció que a raíz de este conflicto se identificaba y se ejecutó, se desapareció forzadamente y se torturó a varias personas de nacionalidad española, sobre todo sacerdotes, y otra gente, otros sacerdotes y otras personas de diferentes nacionalidades. Y finalmente, la semana pasada, el 26 de septiembre, se fijó el día para la vista y se conoció de estos recursos, dando por fin el Tribunal Supremo su sentencia en la cual otorga el amparo al entender que no se puede aplicar criterios correctores de limitación del principio de jurisdicción universal porque desvirtúa y pues exige unos requisitos que no existen y que no pide la ley y por lo tanto es una vulneración a la tutela judicial efectiva. Además, sigue abundando diciendo que evidentemente este principio de jurisdicción universal es absoluto, no puede tener este tipo de restricciones y estos criterios de corrección o restrictivos que de procedimentalidad que se estaban intentando aplicar, lo que haría también es precisamente desvirtuar la naturaleza de compromiso de todos los países de la comunidad internacional para que la persecución universal de tan graves delitos pueda realizarse por toda la comunidad internacional que es interesada ante delitos que afrentan a todo el género humano. Finalmente, pues esa es la sentencia de amparo y estamos realmente muy satisfechos.
Señor Tomás, después de esta decisión, se supone que muchos militares guatemaltecos tendrán ahora como punto negro en sus agendas de destino España, ¿no?
Hombre, evidentemente, incluso el vicepresidente de la República de Guatemala, Stein, que estaba en una gira por Bélgica, dijo que va a causar bastante polémica. Siempre, desde que empezó el proceso en España, hace 5 años, este proceso sí ha causado cierta polémica y, sobre todo, reacciones muy adversas de todo tipo por miembros de la sociedad y de clase política más conservadores y, sobre todo, por el ejército, claro está, ya que son básicamente los responsables directos más identificables de lo que fueron todas las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. Tanto así como que desde que se inició la denuncia, hubo una denuncia también en Guatemala por traición a la patria contra la señora Rigoberta Menchú Tun. Y ha habido otro tipo de malestares, de insinuaciones, amenazas que ha sufrido la Fundación desde que se presentó la denuncia hace 5 años. Pero sabemos que evidentemente el camino para que se pueda vencer la impunidad y se pueda obtener justicia es un camino difícil, lleno de obstáculos. Ha sido un trabajo de estos últimos 5 años intenso, constante, y tenemos la decisión firme de seguir precisamente en este camino para que todas las víctimas del conflicto armado interno puedan tener una esperanza de justicia y una posibilidad real. Es un compromiso que se tiene para todas las víctimas y se tiene además un compromiso para que la impunidad deje de reinar en Guatemala.
Claro, uno tiende a pensar de que estamos hablando de tiempos de la dictadura, de tiempos del pasado, pero sin embargo y desgraciadamente aún hoy continúan teniendo lugar violaciones a los derechos humanos.
Sí, efectivamente, precisamente una vez que se consiguió la firma de la paz que se dio, que se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala, formalmente el conflicto armado interno como tal desapareció, pero todos y cada uno de las funcionarios y personas de gobierno, bueno, todos, no quiero decir, un grupo muy amplio de estos funcionarios que estuvieron en tareas de contrainteligencia y tareas de violaciones a esos derechos humanos a través de estas operaciones, se reciclaron como tales dentro del crimen organizado. Eso ya incluso durante los acuerdos de paz y el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, el informe de verdad sobre lo sucedido durante estos como 36 años, ya puso de manifiesto cómo muchos sectores de todo tipo de funcionariado, desde ejército, policía, ministerio público, incluso tribunales, sí estaban dentro de este tipo de redes que calificó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico como grupos clandestinos de seguridad y aparatos paralelos, que estaban evidentemente aprovechando y desde la estructura del Estado para cometer un sinfín de nuevos delitos y de nuevas violaciones a los derechos humanos, esta vez ya con una visión de crimen organizado como tal. Amenazas, hostigamientos, intimidaciones, allanamientos a las organizaciones de sociedad civil son continuos y son reiterados en Guatemala.
Pues señor Jaime Tomás, le agradecemos su presencia en este informativo y le damos la enhorabuena porque la decisión del Tribunal Constitucional también es fruto de la insistencia y del trabajo continuo de la Fundación Rigoberta Menchú. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Redconvoz.org.
Claves para el análisis.
5 personas enfrentan un juicio en Roma, en Italia, por su presunta responsabilidad en la muerte del banquero Roberto Calvi, quien apareció ahorcado en el año 1982. El cadáver de Calvi, conocido en medios periodísticos como el banquero de Dios, por su estrecha relación con el Vaticano, fue hallado colgado bajo un puente de Londres, con $15,000 en los bolsillos y ladrillos haciéndole peso. Los 5 procesados por su asesinato, 4 italianos y una mujer austríaca, tienen, al parecer, vínculos con la mafia. Calvi era el presidente del Banco Ambrosiano cuando se produjo un escándalo que terminó con su carrera tras la desaparición de 1.400 millones de dólares. Esto significó la pérdida de millones de dólares para sus clientes, entre ellos el Vaticano. En principio, la policía británica pensó que podría haber sido un suicidio, pero después las investigaciones se inclinaron hacia la teoría del asesinato. La familia de Calvi contrató a un investigador privado, Jeff Hatch, quien explica por qué, en su opinión, el banquero no se quitó la vida.
Cuando tomamos los zapatos que había usado esa noche y los examinamos, encontramos que no había huella, incluso ni microscópicas, de pintura u óxido. Lo que concluimos es que Calvi nunca caminó por ese andamio. Si no caminó en él, entonces alguien lo puso allí. Por lo tanto, fue un asesinato y no un suicidio.
La fiscalía en Roma abrió el caso en el año 2002, después de que el cuerpo de Calvi fuera exhumado en 1998 y los forenses descartaran la posibilidad del suicidio. Por eso, la fiscalía sostiene que Calvi fue asesinado por la mafia siciliana por el mal manejo de su dinero y para asegurarse de que nunca revelase los detalles de sus operaciones de lavado de dinero. 4 de los sospechosos fueron acusados formalmente en abril del año 2005. El empresario Flavio Carboni, su antigua compañera sentimental, la austríaca Manuela Kleinzig, y 2 hombres que supuestamente tenían vínculos con la mafia siciliana, Pippo Calo y Ernesto Diotalevi. 2 meses antes de su muerte, Calvi, presidente del mayor banco privado de Italia, había sido declarado culpable de corrupción financiera, por lo que podría haber sido condenado a 4 años de cárcel. Y es que 1.400 millones de dólares habían desaparecido. Un dinero que pertenecía a la mafia, a miembros de la poderosa logia masónica Propaganda Due y al Banco del Vaticano. Calvi, acorralado, amenazó con revelar muchos secretos. Parece que su estrategia era llegar a un acuerdo para devolver el dinero, salvar al Banco Ambrosiano y salvarse a sí mismo. Calvi manejaba grandes sumas de dinero del Vaticano y las trasladaba a través de fondos y compañías a paraísos fiscales. Se cree que estaba involucrado en el traspaso de dinero del Vaticano al movimiento Solidaridad en Polonia. El presidente del Banco Vaticano, el arzobispo Paul Marcinkus, era un cercano colega de Calvi, sobre quien pesó durante años una orden de arresto. Por lo que se sabe, Marcinkus vive ahora retirado en Arizona, en Estados Unidos. Ahora el juicio en Roma, que pretende arrojar algo de luz a este caso y a este asesinato, continuará en próximos días. Con la información del juicio para aclarar la muerte del que fuera presidente del Banco Ambrosiano. Llegamos al final de la edición de hoy del informativo de la Red con Voz. Mañana abriremos una nueva ventana a los acontecimientos mundiales. Así pues, nos volveremos a juntar aquí en las ondas. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.